Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Iván Cepeda y Horacio Serpa Uribe, José Obdulio Gaviria y Camilo Gómez. El proceso de paz sigue siendo noticia en Colombia, como es apenas lógico, y han pasado varias cosas en las últimas horas. Por un lado, hace dos días el gobierno del presidente Santos anunció que piensa indultar a 30 militantes de las FARC que han sido condenados por el delito de rebelión y que cumplen condenas pues en cárceles del país. El delito político, el delito de rebelión. Eso por una parte. Por otra parte, ha viajado a La Habana también en las últimas horas como mensajero personal, fue la expresión que utilizó el presidente, como su enviado especial, Enrique Santos Calderón, hermano mayor del propio presidente de la República, y se ha reunido allá con alias Timochenko, el jefe de ese grupo guerrillero. Y la idea era que en esa conversación se pudiera pactar un avance, que se pise el acelerador en este proceso de paz. Timochenko habló después del encuentro y dijo lo siguiente.
Por lo menos yo le expresé a nombre de las FARC las inquietudes que tenemos, las angustias que tenemos, y le dijimos al gobierno, listo, revisemos nuevamente el acuerdo. Inmediatamente se convocó a la comisión de juristas, los tres del gobierno y los tres nuestros, para que hicieran una revisión y miraran claras las inquietudes del gobierno. Y estuvimos en disposición de rediscutir lo que ya se había discutido y acordado. Además, según lo que me informan, ya nuevamente hay acuerdo sobre los 74 puntos de los 75. Nos queda uno. Me transmitió el presidente, a través de su hermano, yo percibo que sí tiene la decisión de que alcancemos un acuerdo final y comencemos a construir la paz.
Iván Cepeda, ¿esta visita de Enrique Santos ha estimulado la negociación, la ha agilizado, la ha servido como acelerador para la negociación a la luz de todo lo que ha pasado en las últimas horas?
Sí, yo considero que es así. El doctor Enrique Santos no es ninguna figura que aparece de una manera súbita en este proceso. Es una persona que comenzó la fase exploratoria, tuvo seis meses de trabajo con el primer equipo de las FARC, conoce al detalle todo lo que tiene que ver con el proceso de paz, y por supuesto este diálogo, como bien se ha escuchado, entre él y el jefe de las FARC ha sido un diálogo pues que ha sido estimulante, en el que se han hecho propuestas y se han formulado ideas, pero que no significa, como algunos han querido presentarlo, la sustitución del equipo de conversaciones del gobierno. Por el contrario, aquí lo que se ha, entre otras cosas, señalado es que hay un voto de confianza y que se trata precisamente en este momento decisivo de las conversaciones, en que el equipo de las FARC y el equipo del gobierno entren en una sesión permanente de negociación hasta que terminen y culminen exitosamente con el resto de los puntos que faltan en esta agenda. Así que yo veo que, sin lugar a dudas, este es un nuevo paso y un paso positivo en este camino que se está recorriendo.
¿Coincide con Iván Cepeda, Camilo Gómez?
Pues no del todo. A mí sí me parece un poco extraño la visita del hermano mayor del presidente para arreglar los problemas que estaban presentándose en el proceso. Llega el hermano mayor y liberan a 30 guerrilleros. O sea, son como señales que no son para el común de la gente las mejores. Yo creo que más que buscar señales de confianza hacia las FARC, se debería buscar señales de confianza del proceso hacia los colombianos del común, que no estamos entendiendo varias de esas circunstancias que suceden. ¿En qué condición fue el doctor Santos a La Habana? ¿Funcionario público? ¿Con qué responsabilidad? En fin, creo que ¿cuál es el papel? Él había dicho que estaba retirado del proceso. No va a ser un poco sorprendente que sucedan esas cosas, y parte del problema con el proceso de paz es que viven sorprendiendo a los colombianos, y eso le quita confianza en lo que está sucediendo. Creo que aquí, entre los gestos de confianza hacia las FARC y las sorpresas de un acuerdo de justicia que nos anunciaron con bombos y platillos, pero que no estaba terminado y sigue sin terminarse y que no conocemos, pues creo que más valdría la pena explorar gestos de confianza hacia los colombianos para que empiecen a creer en que el acuerdo sí es a favor de los colombianos y no solamente concesiones hacia las FARC.
Juan Cepeda.
No, yo creo que el proceso ha dado múltiples muestras avance y de confianza. Digamos, hay que ser ciego o sordo para no querer percibir lo que se ha ganado en materia de decrecimiento de la violencia y los gestos que efectivamente se han venido dando de las FARC y del gobierno. Creo que ese es un asunto importante aquí. Hay unos acuerdos que están allí, hay unos avances en dos puntos y eso es ineludible reconocerlo. El punto de víctimas tiene un alto porcentaje de acuerdo en este momento. Se ha discutido de manera avanzada ya el acuerdo en materia de terminación del conflicto, que es el tercer punto de la agenda. Así que, digamos, allí están los resultados. Ahora, en cualquier negociación del mundo, no solamente aquí en Colombia, pasa que exista, además del equipo negociador, instancias de diálogo entre las dos partes. Y eso no es, digamos, un asunto novedoso y exclusivo de lo que está ocurriendo en La Habana. Y creo que eso lo que hace es estimular y solucionar problemas. Una de las aspectos novedosos que ha tenido esta mesa de conversaciones es que se han creado múltiples comisiones a través de las cuales se van resolviendo problemas, y eso ha permitido agilizar muchos de los puntos que se están discutiendo, como es la comisión de juristas o la comisión conformada entre militares y guerrilleros.
José Obdulio Gaviria, ¿ha servido el viaje de Enrique Santos Calderón para agilizar el proceso de paz?
Claro, obviamente. Estoy totalmente convencido de ello.
¿Y por qué están tan convencidos?
Hombre, porque nosotros habíamos siempre expresado la idea de que lo ideal en una negociación entre el Estado legítimo, que es el Estado colombiano, y una organización criminal, fuera un acuerdo para el sometimiento de la organización criminal, con beneficios. Pero está resultando que este es un proceso de sometimiento, pero del Estado a Timochenko y a las FARC. Y de hecho, el mejor agente para que eso funcione así es Enrique Santos. El libro de Enrique Santos, Así comenzó todo, y yo recuerdo muy bien la página 17 porque me impactó muchísimo. Se alegra mucho de que las FARC no hubiesen podido haber sido vencidas, que eso es muy positivo para la historia de Colombia y para el desarrollo institucional colombiano. Y ahora nos viene Timochenko con que además ya se facilitó el acuerdo sobre los procesos de justicia y el marco que se trazó el 23 de septiembre, diciendo que ya hay acuerdos sobre 74 puntos. Quién sabe ahora con qué nos vendrán esos 74, los que había publicado el Espectador en el artículo de este señor Laverde. Dejaban mucha desazón a cómo serán ahora los otros y cuál será el último punto, el 75, que bien podría ser la diferencia entre un orangután y un ser humano, es decir, uno o dos cromosomas. Y obviamente en el tema del indulto que se ha ofrecido, evidentemente el indulto es una acción perfectamente válida, lo pueden aplicar todos los gobiernos dentro de una reglamentación específica, obviamente, pero este suena más bien a un halago a la mesa, sobre todo pues a Timochenko, para que primero dejen la presión que hay actualmente con la huelga de los presos de las FARC, que poco cubrimiento ha merecido por parte de los medios de comunicación, pero que en las páginas de las FARC ha tenido un amplísimo cubrimiento, y además es una exigencia bastante dura y dijéramos que puede estar acelerando un proceso de impunidad. Yo espero que no, porque de todas maneras la reglamentación legal sobre la aplicación del indulto y la amnistía en Colombia es tan clara que no creo que el gobierno se atreva a indultar, por ejemplo, a Antonio, el que era el comandante del frente que obraba en Sumapaz. Yo no creo que lo haga, hasta ese punto se llegue, pero de todas maneras aquí vamos a tener otra vez un debate muy enérgico y muy fuerte y muy juicioso, tiene que serlo, sobre un asunto crucial, es cuáles delitos pueden ser considerados conexos y son subsumidos por el delito de rebelión. Por ejemplo, porte ilegal de armas, pues el que diga que no es, es subsumible por la rebelión es está loco. Pero, o por ejemplo también uso de algunos aparatos de comunicaciones, etcétera, pero ya convertir en delito conexo el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, me parecería pues que ya sería entrar en una ruina absoluta de la Constitución y de la ley colombiana.
Sí. Horacio Serpa, ¿ha servido esa visita de Enrique Santos a La Habana? ¿Usted cree que esto pone a la paz más cerca?
Claro que sí. Un delegado personal del presidente, de gran confianza del presidente, un hermano, eso genera confianza con el interlocutor, que era precisamente el comandante de la FARC, y el objetivo absolutamente viable y necesario, ver cómo se tramitan las cosas más rápido para que más pronto se haga el acuerdo que está previsto para que se realice antes del 23 de marzo. Eso lo deseamos todos los colombianos, que él, Enrique, llegue a esta actividad y a esta diligencia. Ya lo explicó Iván muy bien, yo me atengo a sus palabras, me parece absolutamente correcto, además una persona que conoce al país, que conoce todos estos asuntos y de mucha utilidad me pareció. Yo escuché además al señor ministro de Justicia decir que esta visita y esta conversación no tuvo nada que ver, no está relacionada con los indultos, le creo al señor ministro. Pero además lo de los indultos me parece absolutamente importante. No es un halago a la FARC, es un halago al proceso, porque tenemos que salir adelante en este proceso. Tenemos que seguir haciendo gestos de paz, tenemos que seguir desescalando el conflicto. Se hace absolutamente necesario que haya una convergencia plena sobre los puntos que se están discutiendo. Celebro que ya vayan 74 de 75 en materia de justicia y estoy seguro de que hemos adelantado bastante. Ahora, en materia de impunidad, oiga, qué bueno que el país asuma una responsabilidad bien importante en lo que tiene que ver con la impunidad. Es que en la justicia ordinaria tenemos una impunidad del 95%. ¿Ustedes imaginan eso? Yo en la discusión sobre la impunidad a propósito de los acuerdos que hay entre FARC y gobierno me parece tan fuera de sentido y tan fuera de lo que está pasando en el país, tan extraña, tan por allá de las estrellas. Porque es que si aquí tuviéramos una justicia en donde no se presentara impunidad, se presenta impunidad por lo menos del 95% en el terreno de lo penal. Es decir, de cada 100 homicidios en Colombia escasamente se investigan 3 o 4 y se deduce responsabilidad en un caso o en dos. Entonces, lo que tenemos que hacer los colombianos es trabajar intensamente para que la justicia colombiana sea más eficaz, más diligente, más oportuna, porque la justicia de nuestra actividad ordinaria es pésima. Y un asunto adicional, me encanta que haya sorpresas y asuntos fuera de lo común en estos diligenciamientos. Porque por la parte de rutina, por la parte formal, no podemos hacer la paz. Esto requiere un esfuerzo y mucha imaginación y ser innovadores y buscar perspectivas y posibilidades que no correspondan a lo ordinario. Y esto lo sabe muy bien Camilo, usted es un gran experto, de los más importantes expertos que en esta materia hay en el país, y sabe perfectamente que por el camino formal, que con el Código Penal en colombiano debajo del brazo, que con la justicia ordinaria no se logra la paz con la guerrilla. Y usted estuvo trabajando 3 años intensos, con la mejor buena fe, con el mejor de los propósitos, buscando en el Caguán un resultado. No se logró. Ojalá que se hubiera logrado. Pero ahora sí, hagamos un esfuerzo porque se consiga ese objetivo que tiene que ser un objetivo nacional.
Iván Cepeda.
Bueno, yo creo que aquí hay que ver esto desde una perspectiva desprevenida y constructiva. Yo no veo por qué cada nuevo avance en la mesa de conversaciones es sometido a una especie de doctrina de la sospecha y como si se tratara de un nuevo engaño que gobierno y FARC le hacen a la opinión pública. El tema de los prisioneros de las FARC es un tema que se consideró desde el primer momento de las conversaciones. Está en la agenda de La Habana y estaba como un punto a tocar y como un punto a resolver. En el mes de diciembre del año 2012, una comisión de congresistas en la cual estuve junto a la representante Ángela María Robledo, la senadora Gloria Inés Ramírez y la representante Gloria Díaz elaboró un informe luego de tener una conversación con más de 270 prisioneros y prisioneras de las FARC y del ELN, y ese informe se le entregó al gobierno con muchas recomendaciones. Allí figuraba el tema de los enfermos, de los enfermos terminales, de los heridos de guerra, la situación de las mujeres de la guerrilla que están en situación de embarazo. Bueno, ahí hay muchos temas. Y allí, desde ese momento, ya se comenzaba a discutir la posibilidad de un gesto del gobierno en esa materia. Y efectivamente ese gesto se ha producido ahora, coincidencialmente con la visita del doctor Enrique Santos, pero es un tema que estaba previsto desde hacía tiempos en la agenda, como se han hecho otros muy importantes gestos. El alto al fuego que ha hecho las FARC, o los altos al fuego que ha hecho las FARC, vale la pena reconocerlos. Vale la pena reconocer la decisión que han tomado de no seguir reclutando no solamente menores, sino también reclutando cualquier tipo de personas para las filas en este momento. El detener la producción de explosivos. El proceso de desminado que ha comenzado en una vereda y del cual mañana tendremos información puntual de cómo se ha venido desarrollando. Bueno, todas esas cosas son reales, eso no son ficciones. Ahora, por supuesto, siempre hay la posibilidad de querer deformar, desfigurar la realidad o sencillamente ocultarla o negarla. Cada quien es libre de hacer una interpretación sobre ese particular, pero allí están esos gestos, y esos gestos efectivamente contribuyen a llegar al momento del cese bilateral y definitivo.
Pero, doctor Cepeda, algunos sectores y algunos juristas como José Gregorio Hernández reclamaban que también se le exigiera a la guerrilla el cumplimiento de cosas como esa, lo de devolver a los niños que estaban en las filas, cosa que todavía no ha sucedido, o lo de suspender el reclutamiento de menores. ¿No debió el gobierno, como contraprestación a esto, hacer una exigencia de ese tipo?
No, yo creo que aquí hay varios gestos. Hay una lista de 17 gestos. Algunos han tenido una verificación, otros no la han tenido. Yo creo que aquí se pone en discusión el tema de la verificación y el sistema de verificación. Hay una propuesta del gobierno, una propuesta que la guerrilla discute, sobre cuál es la instancia de Naciones Unidas idónea para hacer esa verificación. El presidente ha señalado la posibilidad de recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, hay ciertas opiniones, incluso dentro del propio gobierno, que señalan que esa verificación por esa vía podría llevar a una eventual intervención por la vía del capítulo séptimo de la Carta de Naciones Unidas en el futuro. Pero bueno, es imprescindible que haya ya un dispositivo que nos permita verificar a ciencia cierta. Ahora, hay cosas que se pueden verificar y que están allí. La guerrilla ha suspendido los atentados contra la infraestructura petrolera y contra la infraestructura en general del país, por lo menos la guerrilla de las FARC. Ha habido un descenso real, verificado, de muertes de soldados y de policías. Se han suspendido y no se han evidenciado ataques de la guerrilla a pueblos. En fin, esos son hechos. Y hay otros. Mañana, repito, vamos a asistir a uno de ellos, y es ver cómo se ha avanzado en el desminado de una población. Una entre 1.200, tal vez. Pero es un avance y creo que hay que valorarlo desde esa perspectiva.
Juan Carlos.
Adelante, doctor.
A mí me parece muy bien que las FARC expresen sus puntos de vista, incluso los agite en medios de comunicación. Y, por ejemplo, hablar de prisioneros. Revise bien el concepto prisioneros, Juan Carlos, y se dará cuenta que prisionero es el combatiente o la persona tomada por un ejército, no por un delito. Un prisionero no está sindicado de un delito. Un prisionero es un prisionero. Ya estamos hablando aquí de prisioneros, 1.500 prisioneros de guerra del Estado colombiano, o 2.000 o 2.500, que son los que están en huelga además, y a los cuales se liberará. Por ejemplo, quienes secuestraron o quienes secuestraron a los diputados y estén capturados y además los hayan rematado y estén capturados y los hayan sometido a la tortura de 6, 5, 4 años como prisioneros, ellos a su vez, porque nunca han aceptado que fueron secuestrados, sino que son prisioneros de su propio ejército. Entonces, eso va ganando espacio, y ese es el espacio que yo creo que nunca debimos conceder. Cuando digo debimos, el Estado y la sociedad colombiana. En todos estos procesos hay un antes, un hoy y un después. El antes ya está formulado en muchos documentos de la Comisión de la Verdad y de la Comisión Histórica, que prácticamente determinan que el Estado colombiano fue el causante del levantamiento armado, por su violencia, por su intransigencia, por su falta de respeto a los derechos humanos, por su incapacidad de ser democrático. El hoy es prácticamente una organización de igual, una alta parte que está al mismo nivel del Estado colombiano, que es tratada como si realmente no tuviese ningún elemento ético que nos inhibiera para llamarla a ingresar, por ejemplo, al Congreso o detentar cargos de elección popular.
Sí.
Y el después es un tribunal que perfectamente podría llevar a juicio a Pastrana, al mismo Santos. A Santos se le ha estado acusando del asesinato de Alfonso Cano. Ese tribunal, ahí hay una sombra ominosa muy peligrosa para todos los que hayan ocupado altos cargos públicos, todos, todos absolutamente, que además se va a componer de una manera casi que paritaria entre el gobierno y las FARC, pero con un elemento, que como es un tribunal híbrido con 5 magistrados extranjeros, terminará fácilmente convirtiéndose en una correlación de fuerza muy desfavorable al Estado, a la sociedad colombiana. Por ejemplo, pienso yo en los oficiales y soldados y policías de Colombia, pienso en todos los que han gobernado, comenzando por el presidente Belisario Betancur y terminando con el propio presidente Santos. Esa es la situación, y es muy bueno que los oyentes la oigan. Aquí se habla de prisioneros y no de criminales, quienes se van a someter a la justicia y van a recibir con digno castigo, pero dentro de una negociación que, por lo tanto, permite penas alternativas y un juicio y más bien, y unos beneficios aceptados por la sociedad.
7:58, ya volvemos.
Usted escucha